Flores.
Cuerpo y alma.
Sin vergüenza.
Soy mi voz. Cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción. Soy palabra.
Jorge Jufresa. El canto de la imaginación.
Estamos con Jorge Jufresa y estamos escuchando al grupo Onta.
Tuvimos la visita hace unas semanas de Jesús Echevarría, otro de los integrantes de este importantísimo grupo de la música popular. Hoy está con nosotros Jorge Jufresa, el compositor de muchos de los temas de este grupo que hizo dos discos y que como hombre también viene esta noche a platicar con nosotros del trabajo, de la música y sobre todo de la vida. Jorge Jufresa, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Siempre es como muy grato para mí este reencuentro con gente. De veras se ha vuelto como familia hoy que hablaba con Mar. La vez que vinimos a grabar un tema para reeditar estos discos ahora en forma de CD, tuvimos muy grato encuentro y ahora con ustedes dos aquí calentando motores desde antes me encantó. Muchas gracias.
Fíjate que esta canción, Edmundo Martínez Pinto, a mí me representa mucho. Claro que el programa no es para que uno utilice la primera persona, pero también se vale que el sentimiento salga a flote. A mí me parecía un gran hallazgo poético musical, sin duda. Y además, en las distintas versiones de Onta, al paso de los años, había ya, sin que fuera quizá una propuesta, una fusión. Ahí había ya jaranas, había otros instrumentos.
¿Quenas?
Había quenas, lo que había a la mano, había una mezcla de todos los instrumentos latinoamericanos.
Una especie de promiscuidad, ¿no?
Acompañando la guitarra. Y la parte literaria de la obra de ustedes, en este caso vamos a hablar de tu obra, es un trabajo espléndido. Yo creo que parte de la formación de mucha gente ahora se enriquecería al saber cómo hacía las letras. Otra vez quiero decir la canción en su conjunto, pero especialmente las letras, yo resalto mucho ese tino constante de imágenes, de metáforas, de símiles, impaciente como el agua en la pendiente, por ejemplo, ¿no? Que son grandes hallazgos para la canción popular.
Hombre, pues viniendo de un poeta como tú, todos saben que siempre quería retocar mis canciones y siempre había inconformidad con ellas y todo, pero...
Eras el meticuloso.
Sí. sí, creo que no soy demasiado perfeccionista, pero de pronto... Nos pasó algo que aunque nos gustaban los boleros, bailábamos los rocks de traducidos al español y todo, como que algo, o sea, no sentíamos que eso nos expresara, ¿no? Yo hoy amo el bolero, me gustan incluso las letras, pero en aquel momento me parecían muy distantes de lo que yo pudiera hacer. Entonces, a mí realmente me entró la gana de componer con mayor fuerza poética, con búsqueda, cuando escuché a Bob Dylan. Perdónenme la grosería, si ustedes quieren, pero no, eso me hizo prestar atención. Me hizo prestar atención a Atahualpa Yupanqui, que entonces conocí, a Violeta Parra. Y entonces querer hacer eso en español, ¿no? O sea, en algo que nos quedara cerca a nosotros, que pudiéramos hablar de lo nuestro con nuestras imágenes, ¿no?
Fíjate que Bob Dylan fue tema de uno de nuestros programas. O sea, ¿sí? Por eso no nos asusta ni nos sobresalta que los nombres, porque sabemos que mucha de la música popular del mundo, especialmente de la música popular que pretende contar el mundo de una manera leal, tiene a Bob Dylan como uno de los autores señeros, ¿no?
Y Tarántula es uno de mis libros favoritos. Lo leí cuando tenía quizá 15 años y lo leí este fin de semana de nuevo y estoy enloquecido. Le encuentro más cosas de las que antes le había encontrado. Así que, bueno, empezamos bien con Bob Dylan.
Empezamos bien con Bob Dylan. Hay que recordar, Onta, el consenso aquí en esta mesa que somos, Eduardo y yo, es que Onta es uno de los grupos más propositivos y audaces que aparecen en México en los años 70. Hay que recordar que ahí estaba también Marisa Echevarría y Beto Delgado. Alguna vez cantó Amparo Ochoa.
Sí.
En fin. Uno de los grupos más propositivos de aquella época, uno de los grupos que hacen una fusión en términos de instrumentación, instrumentos de Sudamérica, instrumentos de México, instrumentos electrónicos, y todo lo van reuniendo de una manera poco común, realmente novedosa y muy exitosa. Al mismo tiempo que reúnen sonoridades e instrumentos, reúnen formas de canción unas con otras, ¿no? Escuchamos en las canciones de Lonta el son mexicano, escuchamos giros del jazz, ¿no? Escuchamos algo que puede parecer la música frantillana, tucupin, king, kun, tucupin, king, kun.
Un guaguancón, ¿no?
Ironía del pordiosero y la María, ¿no? Un guaguancó hablando de vuelta a la izquierda prohibida en revolución. Escuchamos canciones casi épicas como Septiembre Mentiroso, que podría haber sido la canción del Bicentenario hace un año, el año pasado. Pero una canción escrita hace muchos años, ¿no?
Sí.
En los 70s. Septiembre Mentiroso, lamentablemente para estos festejos no hubo búsqueda y ahí estaban las canciones como esta de que interpretó, que grabó el Onta. De ahí viene Jorge Jufres, es decir, por eso está con nosotros Jorge Jufresa, porque forma parte de ese grupo, Onta, porque es fundador del mismo, porque es compositor de mucha de la música que está grabada en solo dos discos. Que por cierto, para los amigos, están reeditados ahora en CD y se presentaron el martes
26 de julio
En Coyoacán. Así que ya pueden conseguir las versiones de Onta, discos de hace casi 30 años.
Sí, casi 40, mejor dicho, ¿no?
Grabamos el primero en 74, sí.
Entonces, los discos ya los pueden conseguir en CD, es un álbum doble que tiene toda la música que grabó Onta. Y hoy estamos con Jorge Jufresa, que podrá contarnos algo del grupo y algo de lo que movía al grupo y a él mismo a componer como componía.
Uh-huh. Bueno, a mí me movió, pues, en primer lugar, encontrarme con Marisa, o sea, esa mujer que yo admiraba y que veía y que tocaba la guitarra, digo, infinitamente mejor que yo.
Una amazona.
Y además cantaba muy bien y... Entre otras de mis pecados estaba que me gustaba mucho Peter, Paul and Mary. Me gustaba como un folclore que no dejaba de ser folclore con una versión a voces. Entonces, al encontrarme una cosa tan bonita que cantaba tan bien, yo estaba perdido por ahí. Pero con Jesús, que era bastante menor que nosotros, al menos 6 años... hubo como una coincidencia más de tipo filosófico. Ya tradicional el cuento de que regresando de un primer concierto que hicimos con un grupo que se llamaba Colón de Nuevo, imagínense las pretensiones, el redescubrimiento de la música americana, verdaderamente. Bueno, fuimos a cantar en homenaje a un poeta tlaxcalteca, Miguel N. Lira.
Sí, Miguel y Nicolás Lira.
Volviendo de eso, a Jesús y yo no nos tocó coche, nos tuvimos que ir en camión. Y en ese viaje comentamos muchas cosas. Para comenzar, cuando llegamos, había sido el 10 de julio, en que los tanques estaban en la calle, o sea, muchas cosas que veníamos hablando en el camino ahí tuvieron su explosión, ¿no? O sea, quisimos decir el folclore mexicano y nueva composición y para adelante, ¿no? O sea, una búsqueda de lo folclore que nos gustaban los sones jarochos, el son huasteco, nos enamoramos yo había ido a la sierra de Tamazunchale, a Gilitla, por Valles, a buscar huapango con mi maestro Andrés Lira, del Colegio de México, que le tocaba muy bien la guitarra y habíamos ido a dar la vuelta por toda esa zona. Entonces, a mí el huapango me fascinaba. Entonces, entre Dylan y lo que teníamos aquí a la mano, se nos abría un mundo.
Entre Dylan y el guapango decía, Ontoy.
Exacto, era Onta.
Qué bueno que refieras esta herencia de, bueno, por un lado de Dylan, por otro lado de Peter, Paul and Mary. Yo les contaba, y lo he dicho en este programa alguna vez, que el Cóndor Pasa, la primera vez que lo escuché fue en la versión de Paul Simon.
Sí.
Y cuando lo dije en aquellas épocas de dogmatismo, alguien estaba muy enojado conmigo. Yo creo que nunca me lo perdonó. Pero era verdad. Es decir, ahí creo que eran los Jaivas, aquel grupo que tocó con Paul Simon, que vivían en París en ese tiempo. Pero el Cóndor Pasa yo lo había escuchado con Simon y Garfunkel. Entonces, en realidad, cuando el folclore se empieza a dar en las peñas, hay una tradición que creo que nos movía de muchos lados con esa música folk en inglés y, por supuesto, con lo que ibas conociendo de la canción. Por mi parte, Serrat, que también lo hemos dicho aquí, ¿no?
Cuenta Jesús Echevarría, lo convalida Jorge Jufresa. Nos encontramos, nos conocimos y nos toca por hacer regresar en el mismo auto en carretera. Y ahí nos damos cuenta de que compartimos la misma filosofía. ¿Cuál es esa filosofía, Jorge Jufresa?
Bueno, para comenzar, una posición social frente a los eventos, que, digo, ya había pasado el 68. O sea, México estaba viviendo la necesidad de transformaciones muy serias. Nosotros comenzamos a aprender del marxismo, ¿no? En aquel momento incluso estuvimos en un seminario trotskista, eso fue más adelante, pero ya había en nuestra voluntad de buscar en lo popular, en lo que la gente producía, el ánimo de revalorizar eso en lo que la gente o no creía o estaba muy desdibujado, porque estábamos invadidos de música que a mí mismo me gustaba mucho, pero que no nos dejaba encontrar un modo de hacer nuestro, ¿no? Entonces, teníamos un aprecio ya desde entonces. Viajé a la Huasteca, a mí me conmovía mucho lo que este pueblo enormemente musical, ¿no? Que ya reconocido por los visioneros primeros, decían que este era un pueblo orquestable, y comparado con otros pueblos que no tienen tanta música aquí, entonces uno dice, ¿por qué no recuperar eso y decirlo con los sabores de nuestro tiempo, ¿no? Y en eso fue en lo que Jesús y yo coincidimos, ¿no? Un esbozo de posición política que no hemos abandonado, una mirada crítica sobre la sociedad, un ánimo de que el arte lo fuera sinceramente, que buscara escapar del comercio, que no nos metiéramos en moldes, ¿no? Entonces, claro, uno molde siempre tiene, uno no vive aislado, las canciones tienen estructuras y todo, pero ahí propusimos cosas, ¿no? Cosas que no todas nos salieron, ¿no? Pero a la larga encontramos con otros que sentían esa necesidad. Porque al principio las peñas eran muy esa idea de conservar, de encontrarse con un material que había sido revalorizado incluso fuera de América, más bien en Francia, ¿no? Y bueno, a nosotros esa labor nos parecía magnífica. O sea, el folclorismo le veíamos un sentido, pero no queríamos quedarnos en conservar. Queríamos echar para adelante. Y en eso coincidimos Jesús y yo inmediatamente. Y contamos con el entusiasmo de Marisa, que más tarde también comenzó a componer canciones muy hermosas. Hoy, de las canciones que a mí se me quedan en el oído cuando escucho el disco, es una canción de Marisa que se llama El nombre del hijo.
El nombre del hijo, por supuesto.
Y que era, en cierto punto, una crítica a la paternidad y a la mía, ¿no? Ese era, ¿no? Un ánimo de renovación, pero no que nos sentíamos que nosotros íbamos a cambiar, ¿no? Era ver dónde encontrábamos comunión con otros que pensaran de otra manera, ¿no? Que estuvieran dispuestos. Y estando ustedes con ustedes aquí ahora, pues nos damos cuenta de que hemos estado acompañados siempre.
En el nombre del Hijo me vi cercar el horizonte de mi vida, tejiendo telarañas de caricias, ahogándolo, ahogándome. En el nombre del Hijo, tú invocaste el catecismo de la madre, esposando mi existencia a tu muñeca, malviviéndome. En el nombre del Hijo, aquello
Yo te quería preguntar si hay una herencia en ti por el apellido, por la tradición catalana, de un modelo de canción mediterránea y de un modelo de canción catalana fundamentalmente.
Mira, Arturo Quesadas, que ustedes también conocen, compañero que fue del grupo.
Licenciado en filosofía.
Recientemente, director de orquesta y todo. Solía decir algo que ahora vengo a comprender, que mis canciones eran modales, o sea que no...
Estaban de moda.
Ojalá. No, más bien me tiraba para atrás, ¿no? Sí creo que tiene que ver con que cantaba con mi madre canciones como... La matina d'antruca, son el replà de l'escala, la mare quan surt obrir, porta la bata posada, què volen aquesta gent que truquen de matinada? Rossinyol, que vas a França, Rossinyol. No, entonces esas canciones seguro que estaban en mi caudal de
en el disco duro.
En el disco duro, ya se había creado.
Sí, yo creo que eso hace, ¿no? Hay una herencia que, pues, no te das cuenta, pero viene. Todo esto que uno oye de niño, por eso es tan importante que los niños escuchen música diversa, variada, ¿no? Con muchísimas opciones, porque eso te trae después. Hay cosas que no sabes por qué haces, pero están, como dice Rafa, en el disco duro. Y creo que también en ese sentido, el trabajo que mezclas después, cuando... Qué bueno que mencionaste a Dylan, te lo digo de verdad, porque yo creo que ha sido una gran herencia, ya ahora lo subraya Rafa, para un modelo de canción. Él a su vez viene de otros lados y al final no hay generación espontánea, ¿no? Venimos de todas esas mezclas.
Venimos de todas esas mezclas y Dylan no solo propone un modelo de canción, sino propone una actitud hacia la canción y una con respecto a la canción y una actitud con respecto al mundo. Sí. Es decir, se canta el mundo de cierto modo, se canta el mundo para ciertas cosas, se hacen preguntas constantemente, se disiente del mundo, y Onta, en las canciones de Jufresa, Onta lo hace de una manera bastante natural, de una manera muy incisiva, creo que muy provocadora también. De hecho, discutíamos hace algunas semanas precisamente con Jesús Echevarría, ¿por qué le ponía aquella palabra personas a la canción cuando dos? Que ya la cantamos aquí, nuestros amigos que la han escuchado, que siguen ese programa, la recordarán. Y quienes no, vayan a buscar el disco nuevo de Lontá, que está en edición doble, y escucharán la canción cuando dos. Añadía Jesús Echevarría la palabra persona, ¿no? Es ternura lo que se halla en la intención de una mirada cuando dos personas. Y entonces discutíamos, Eduardo y yo, a ver, ¿por qué pone la palabra personas, que rompe la estructura melódica, etcétera? Y concluíamos que tenía que ver con la intención de mostrar o hacer evidente la concepción de lo diverso. Dos personas, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con una mujer, etcétera. Y el grupo ONTA y el grupo MCC, del que hablamos también aquí, Música y Contracultura, en mi opinión son los dos grupos que por primera vez hablan o mencionan o aluden a la diversidad sexual. ¿no? Por un lado. Y por otro, el amor es cantado en el grupo Onta de una manera mucho más libertaria que muchas de las canciones de amor que conocíamos en el mundo comercial e incluso en este otro mundo que no es tan comercial. Hay algunas canciones de amor tuyas que son realmente entrañables. Recuérdanos alguna. O cuéntanos alguna, o cántanos alguna.
Una primera canción se la hice a Marisa, en la época en que no
que
me
está
hacía
aquí
caso.
Presente, pero no lo digas.
Que se llama Yo sabré hallarte el modo. Y entre esa canción y una canción que se llama Quiero, que fue la primera que hice, me encendieron los motores, ¿no? Ya siempre estuve. Después nos llegó también una beta irónica y Te quiero, me cae, por ejemplo, ya es una canción que es de amor, pero las cosas estaban cambiando rápidamente alrededor nuestro. Para comenzar, a mí me tuvieron que reeducar en cuanto me casé, porque yo venía de un hogar en que los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, ¿no? Y vivía rodeado de feministas. Agradezco mucho que haya yo salido un poquito siquiera de aquellos modos sin que mi familia hubiera un machismo así. Pero era obvio que las relaciones de pareja cambiaban, nosotros nos entramos a muchas, vivimos en comuna, vivimos proponiéndonos cosas, ¿no? De nuevas formas de relacionarnos. Terminábamos relaciones y queríamos seguir siendo amigos o procurar amistades, Y era eso lo que trataba de salir en la canción, ¿no? Lo que tratábamos de...
Eso se oye, Yo sabré hallarte el modo.
Sí.
Vamos a oírla, ¿qué te parece?
A ver si me acuerdo. En diciembre del siglo XX, siglo loco de atar, queda una linda que sabe eternizar, uno cristalino, espartano y singular, remembranza viva del recato estilo moro. Yo no sé si su velo la hace más mujer, o si envuelta en su manto tiene algo que esconder. ¿Acaso ella piense que tiene mucho más que perder? Pero todos la critican o la envidian o la miran con asombro. Yo sabré hallarte el modo. Dice que guarda con celo un duelo ancestral por su estirpe y escudos y minas de sal. Y no sé qué memorias de un galán ideal, retrato vivo del buen trato y el decoro. He aquí que vacila un dejo por su tono encumbrado de tradición, y sería la misma rumbo al paredón que a tanta altura no la
su sola presencia, respeto a su parecer. Yo te admiro, te adoro, creyente final. Conservas en pobreza lo que no compras. Debieras creer que alcanzas con tus ritos a ser más que mujer, ni menos tampoco. Nada de esto digo para tu desdoro.
Yo sabré hallarte el modo, canción de Jorge Jufresa. Fíjate que decía Jorge que esa se la escribió a Marisa Echevarría. Marisa Echevarría está esta noche aquí con nosotros. Nada más que nosotros decía ella que quería cantar y le dijimos, no, este es un programa de hombres. Las mujeres tienen muchísimos años reflexionando sobre sí mismas, demandando sus derechos y sin duda echando a andar el mundo en otros rumbos. Y los hombres, extasiados en nuestro podercillo, no nos dimos cuenta que nos subía la marea hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ahora nos toca un poco reflexionar a nosotros. Sin embargo, lo decía Jorge, se junta con una mujer como Marisa, a quien le mando un beso, que está aquí con nosotros, y es reeducado, dice Jorge. Otro invitado nuestro, querido colega de la música, Arturo Cipriano, le llama a su mujer mi marida y refiere a más o menos lo mismo. Otro querido compositor también, amigo, Roberto González, refiere lo mismo. León Chávez Texeiro, gran compositor mexicano que ahora vive en Londres, por lo cual le decimos Lord Chávez Texeiro. Dice lo mismo. Es decir, en esta aventura que ha sido vivir, ejercer nuestro rol social y sexual como hombres, nos ha tocado convivir con mujeres que han reorientado la historia del mundo. Y creo que en función de la movilidad de las mujeres, los hombres hemos repensado el mundo y repensado nuestra propia condición, asumido un trato distinto con ellas y con nosotros mismos. Eso yo lo decía ya hace algunas emisiones. Eso nos fortalece y nos fragiliza al mismo tiempo. Pero creo que de este proceso vamos saliendo mucho más enriquecidos como personas, como seres humanos, para construir un mundo, como decía Jesús Echevarría. Queríamos construir el hombre nuevo, ¿no? A que parezca cursi, él lo decía, ¿no? Creo que vamos construyendo una sociedad distinta y nueva, con muchas dificultades, con muchos tropiezos. Pero ahí entiendo que está el trabajo, las aspiraciones de un joven que se llama Jorge Jufresa, joven en aquellos años y joven hoy, que sigue hablando como habla. ¿Y qué nos dices, cómo te mueve el tiempo que ha pasado entre que escribiste esta canción y lo que hoy vives? Son más o menos 30 años. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves tu condición? ¿Y cómo ves la condición de hombres y mujeres
en esto? Con una pequeña acotación, son 40.
40. Más peor.
Bueno, obviamente no cambiamos el mundo. Ahí está muchas de las luchas que nos parecían necesarias entonces nos lo siguen pareciendo hoy. Sí se va uno modificando, pienso yo, y ya decía Brecht que malo el que no cambia, ¿no? Pero creo que renovar los lenguajes, Yo pienso con Gilles Deleuze, por ejemplo, que si, no, ya no podemos pensar sin el pensar femenino, ¿no? O sea, que no haríamos suficiente grieta en el pensamiento sin... Y yo lo veo, lo digo pensando en pensadoras feministas que muy profundas, que van en serio y que han hecho crítica del pensamiento y que sin ellas no tendríamos la suficiente apertura, ¿no? Para como sin otros pensadores que se han llamado minoritarios o que no tenían presencia, ¿no? En el pensar en general, ¿no? Entonces yo me lo tomé en serio y tengo mucho gusto de poder establecer relaciones de amistad con mujeres. Yo trabajo con mujeres que son mis jefas, que son y siempre siento un buen clima donde hay mujeres que también han andado su camino y todo. Yo creo que ahí sí el problema es reconstruir una masculinidad que pueda articularse con nuevas maneras de convivir, ¿no? De tenerse un respeto que no sea un falso respeto, que sea realmente afecto por la persona, pero también...
Una genuina consideración.
Consideración.
La misma palabra genuina es la que me pasó por la mente, sí.
Entonces, 40 años... Bueno, a mí hoy trabajo muy lejos de la música, o no muy lejos, porque hacemos servicios sociales. Estoy en una universidad, la Universidad del Caribe en Cancún, que es una universidad muy bien encaminada. Y yo tengo el gusto, el enorme gusto de trabajar con Celina Izquierdo, hermana de Cipriano y de Javier Izquierdo. Y hacemos cosas realmente muy bonitas, ¿no? De servicio social, un servicio social que como tiene sentido para la sociedad y para la comunidad, entonces tiene sentido para los estudiantes. Les resulta una experiencia muy grata y que realmente los fortalece, ¿no? Entonces, a mí la canción no sé qué tanto haya transformado a los demás, pero me transformó a mí, ¿no? Yeah. O sea, para mí escuchar Like a Rolling Stone, que simplemente la había oído mentar como una canción que duraba 5 minutos cuando las canciones duraban 2 y medio.
Escándalo, ¿verdad?
Entonces era algo... Pero cuando yo escuché eso... La renovación del lenguaje, entonces, componer canciones me modificó a mí, ¿no? O sea, la convivencia con Ana Luisa Liguori, con Marta Lamas, con un montón de feministas, con Berta Iriart, que tuvimos gente inteligente que nos podía presentar por qué las cosas no estaban bien y por qué podíamos hacerlas de otra manera, ¿no? Y entonces pelearnos con ellas, luchar contra ellas y con ellas por cambiar algunas cosas. Y yo sí siento que hoy puedo encontrarme con mucha gente que ya no piensa de esa manera cavernaria, ¿no? O sea, y yo creo que el mundo es mejor así, ¿no? Espero.
Sí. ¿Tú crees que tu repertorio, lo que has construido a través de los años, tus canciones, te tienen en este momento, digamos, te ofrecen un auxilio para el trabajo que realizas actualmente, te dan un soporte anímico, ideológico, te estimulan?
En muchos sentidos. De por sí, el trabajo artístico, tal como yo lo veo, es sobre todo otra manera de hacer meditación, ¿no? Es decir, de uno meterse, concentrarse, tocar el mundo de otra manera, enraizarse de otra manera en el mundo. Entonces eso me da soltura para muchas de las cosas que hago, ¿no? Tengo que tratar con jóvenes en la universidad, con colegas, y siento que estoy cargado de imágenes para poder ofrecer y recibir las que me envían los otros. Sí, creo que hacer un trabajo de encontrarse uno con otros lenguajes le da a uno recursos, localiza uno puntos de fuga para ponerse de otra manera en las situaciones. Sí, lo creo.
Dime, Jorge, un hombre que hace 40, 30 años compuso canciones como las que tú compusiste. Hemos oído aquí algunas y escucharemos algunas más. ¿Qué le cuenta? ¿Qué le dice? ¿Qué le propone a los jóvenes con los que hoy trabaja? 40, 30 años después.
Yo creo que las escuelas han abandonado en mucho esa parte formativa que tenía que ver con formar el carácter de las personas y darles elementos para ser más integral su personalidad, ¿no? Las escuelas empujan hacia que uno sea ducho en ciertas cosas que le den para comer. Y eso está muy bien.
La excelencia y el éxito, ¿no?
Pero se olvidan muchas otras cosas que hay que redondear en la persona para que incluso esas funcionen bien, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo cuando el exministro inglés laborista
Tony Blair
iba a subir al poder, hizo un libro de todos los colaboradores laboristas que se llamaba Lo que necesita cambiarse, ¿no? Y había un tipo que era el director del Instituto de Cinematografía y Radio de Londres, que es una cosa monstruosa, enorme, que decía, miren, el 40% del software del mundo lo producen británicos. Ahora, el software se produce sabiendo computación, sabiendo matemáticas, sabiendo programación y todo, pero una cosa que es importantísima es la imaginación. ¿Cómo vamos a desarrollar la imaginación de las personas si les quitamos horas de teatro en las escuelas, si les quitamos música, si les quitamos... O sea, para hacer incluso aquello que se supone que es lo más serio y todo, necesitamos integrar la persona. O sea, antes de la acción está que la persona se agencia a sí misma, ¿no? Y el agenciamiento quiere decir concentrarse como el raquetista que para sacar tiene todo un ritual de concentración para meter la pelota ahí, ¿no? Si no aprendemos con las décimas, por ejemplo, en Veracruz es verdaderamente eso sí es como un imperdonable que los niños no estén jugando a hacer décimas y que con eso sí, entenderían hasta el himno mexicano. No hay ninguna práctica porque eso no sirve para nada. Y justamente eso gratuito, eso que es reírse, jugar con la vida, es lo que salva a la persona, lo que la sana. Porque todo lo demás que hagamos lo hacemos para obtener eso, para estar en el mundo conectados con la alegría de vivir. Si eso no lo alimentamos, nos estamos formando mal.
¿A eso contribuyes tú ahora en tu trabajo actual?
Yo me inyecté una dosis de alegría y de
optimismo, entusiasmo, ¿no?
En general, siempre te sobró la alegría, hombre. Quiero que oigas. Debes conocerlo, pero un joven de 24 años habla del grupo Onta. Ahora, actualmente, él escribe en un blog que se llama Archivo del Rock Mexicano. ¿Qué tiene que ver Onta con el rock? No tengo idea. El muchacho dice lo mismo.
Es una denominación general.
A mí
no
me gusta la trova y no me gusta la música folclórica. Dice, tengo 24 años. Dice, pero lo que me llama la atención, el sonido de esta agrupación, el Onta, dice, encaja perfectamente, pero tiene un no sé qué sé yo, que los hace algo distintos. El sonido raya entre lo paródico y lo nostálgico. Por un lado hay letras que dicen cosas como, voy a contar ese septiembre mentiroso que viene castrando a mi pueblo, mientras que se hace uso de la burla, sátira política y maleabilidad del español chilango como silencio, solicito licencia de la concurrencia para ofrecer el testimonio de reverencia a nuestra dama de la continencia, esta canción envuelta en moño. Un muchacho de 24 años los oye. Hoy,
en una entrada de ese blog, Rafa, más adelante hay una aclaración que se hace de la letra, que la letra original dice voy a cortar ese septiembre mentiroso. Eso es interesantísimo porque quien la escucha reproduce lo que oye, ¿no? A la primera le parece interesante, pero cuando las letras vienen acompañando los discos, como es el caso de la nueva versión de Lonta, que estas letras ayudan a todos a entender todavía mejor, porque al paso de los años se van transformando en la imaginación de nosotros lo que dicen las canciones, ¿no?
Claro. Fíjate, entonces, que preguntaba a Jorge, ¿qué le dice un hombre como Jorge que a los no sé cuántos años tenías hace 40? No es importante. Pero que hace 40, 30 años escribía unas canciones que cuestionan la realidad colectiva, que cuestionan la realidad íntima, que se proponen renovar la naturaleza de las relaciones personales, etcétera. ¿Qué le enseña hoy a los jóvenes? Harás lo que nos has contado en tu trabajo actual. Sin embargo, hoy mismo, con tus canciones de hace 40 años, estás mostrándolas a los jóvenes, como este loco de 24 años, rutas distintas de pensamiento, formas distintas de llevarse con la vida y de llevarse con los otros. Y eso nos parece a nosotros muy importante porque, si bien vienes de esta época en la que el mundo está cambiando y nos y es una avalancha de propuestas novedosas y de juegos riesgosos, creo que has sabido muy bien surfear en esas olas salvajes y además dejar una propuesta que tiene tal vitalidad que sin duda pueden ser canciones reeditadas como lo están haciendo ahora, muy recientemente, y yo espero que sean canciones reinterpretadas por otro tipo de grupos, por otro tipo de cantantes, de intérpretes, que puedan descubrir, que puedan darse cuenta que en las canciones de Lonta, independientemente de cuándo fueron escritas, se está hablando de nuestro tiempo. Y eso es...
Eso fue lo que nos movió a reeditar el disco, como encontrar que había no solo gente instalada en la nostalgia, ¿no?, sino tal vez hijos de esta gente, o gente que no sabía de nosotros. Y debo decir que yo creo que son unos cuantos, o sea, es poca gente. O sea,
pocos pelos, pero bien peinados.
Con eso nos basta para quererlo hacer y ¿no? Porque de pronto son estos de envíos, de pronto toda la polémica de si nosotros estamos en el origen del rock mexicano, así, esa polémica no viene de nosotros, ni ojalá estuviéramos en eso, pero no tenemos ninguna pretensión de nosotros haber renovado eso. Pero sí creemos que algunas de nuestras canciones se sostienen ahora y tenemos estos testimonios, ¿no? Entonces, es lo que nos... O sea, encontrar a esos jóvenes y reencontrarlos a ustedes, o sea, que sí han seguido componiendo, que están siempre ahí, es para nosotros una fiesta, ¿no? Y por eso lo hacemos y venimos con un gusto enorme.
Mira, la persona que mencionabas, Rafa, se llama Julián Goodside. Esa es la firma de él. Y está muy bien la reflexión que él hace en relación al grupo Onta.
Supongo que habría que recomendar archivosdelrockmexicano.blogspot.com.
Exacto.
Que hace querido amigo.
Mismo chico, Julián.
Y siendo un archivo del rock, se le ocurre hablar de Lonta, que probablemente lo menos que hacía era rock.
Claro.
Sin embargo, algo hay que está marcando Lonta en aquellos años, que este joven se le ocurre incorporarlo en este blog, ¿no?
Yo creo que ahí el concepto del rock tiene que ver justamente con una nueva posición, lo que hemos venido platicando, una nueva posición estética, una búsqueda musical. Bueno, acuérdate que Dylan también está vinculado al rock, aunque realmente en un principio él era otra cosa, y que cuando sacó su guitarra eléctrica no, fue abucheado, ¿no? Exacto, pero de todas maneras en la historia del rock Bob Dylan está presente, es decir, aquí hay una equivalencia en el sentido del concepto, ¿no? El rock como música diferente, como música nueva, como música con una propuesta totalmente novedosa y con espacios para que uno pueda imaginar, ¿no? Fíjate, Jorge, que entre el repertorio de Lonta que uno tuvo oportunidad de escuchar y el repertorio tuyo especialmente, hay canciones que no quedan grabadas. Cuando vemos discos de grupos que nos importan, y estoy hablando de los más canónicos, nos gustan las rarezas, las rarities, ¿no? Encontrar versiones de, qué sé yo, duetos.
Podríamos hacer un rarity show.
Así es. Entonces, a mí sí me gustaría mucho pedirte aquí como un testimonio de reverencia, esta canción que se llama Durante María, que a mí me parece que es una canción bellísima, que nunca supe si la montó Lonta. Yo te la escuché a ti cantar una vez tú solo en algún lado, y para mí me quedó.
¿En qué estado?
En el Exacto, Estado de eso, México.
Yo preguntaría eso, porque con mucho gusto yo la canto, porque sé que a ti te gusta, incluso en algún verso tuyo la has mencionado, en algún poema tuyo.
Así es.
Y me enorgullece mucho que te guste a ti, a mí también me gusta, y es... o sea, con Dylan sentía yo también eso, que podía ser muy ácido y de pronto tener como ese lado tierno, ¿no? Voy a intentar hacerla.
Durante María. Qué hermoso nombre, Durante María.
Sí, ¿no? Es como,
Jorge Jufresa.
Como para... Bueno, ya verán por qué se llama así. Ríase usted conmigo, no me oculte sus ojos curiosa. Sepa que lo sé porque tiñen las losas. Beba de mi alegría, Durante María. Ella era el color de las cosas. A diario florecen niñas y maduran en sus balcones. El viento murmura sus nombres y un mozo las corta un día. Durante María, yo no sabía escribir otro nombre. Tanta melodía, tanta ilusión me enreda Durante María. Linda era ella Durante María, el único ritmo era ella.
Esa es una,
hombre,
una gran canción, gran canción.
Qué belleza. Me equivoqué de un o un nuevo sol me espía, se me
es bueno. Es bueno que la gente sepa que estamos aquí, que es un programa grabado, pero que se hace tan vivo como se escucha.
Así es. Aquí me gustaría leer este poema que hice, que se llama Breve alegato sobre el nombre de María, que justamente... Pensaba yo en que las chicas que se llaman María no les gusta llamarse así. La hija de una amiga, que algún día nos oirá en este programa, Ella dice que no le gusta llamarse María y a mí se me hace un nombre maravilloso. Y esa canción para mí ha estado acompañándome muchos años, ¿no? Entonces yo decía, a María no le gusta ese nombre de pila. Tal vez no le parece muy representativo ante sus otros nombres. ¿O será que no encuentra en su expresión sonora, en ese nombre, nada inquietante? Sospecho que tal vez no ha pensado, a la luz de la luna, en esas horas nobles, reflexivas y libres, en que María es nombre cantado por poetas obligatoriamente. Reconozco a María, la de López Velarde, la María de Drummond. Encuentro otras Marías. Noto además ahora que la María bonita se recuesta en la arena de Acapulco y a veces recuerdo fragmentada la canción de Jufresa entonada con aires de trovador antiguo. Sé que ese nombre es bello, era María la Virgen, por poner un ejemplo. Si ahora consultara, sé que podría encontrar en libros y tratados, dentro de aquellos folios, la palabra María en diversos poemas de todas las centurias. Supongo que es la gente la que hace a su nombre. Cada uno le otorga beneficio o defecto. María, un algo tiene que lleva a recordarla. Buenos y malos, todos nos hacemos el nombre independientemente de tantos documentos, los formales, civiles, de todo ciudadano. Limpio, espléndido, canto el nombre de María. Y si no le gustara, le diré de otro modo. Siempre sabremos, juntos, que se trata de ella. Ese poema lo hice a partir de la canción de Jorge. Entonces, yo la tenía en la cabeza toda la vida. Y siempre decía, a pedazos me voy acordando. Por eso me da tanto gusto haber ahora hecho
esto. Ha de saber nuestro auditorio, nuestros amigos que nos escuchan, que media hora antes de comenzar la grabación de este programa, estuviste jode y jode a Jorge Jufresa para que cantara esta canción.
Y que además, lo bueno es que está Marisa, porque ella se puso a recordar, y entre todos, como dice aquí la letra,
me la escribieron, porque así si es. No,
Fue recordando, ¿no? Se fue recordando. Pero es una gran canción, es una canción bellísima, llena de imágenes, de veras, muy, muy sorprendentes, novedosas, ricas, ¿no? Ricas. Cuando digo rico aquí me estoy refiriendo no solamente al sabor auditivo de la canción, sino a todo el potencial que tienen las palabras de Jorge. Yo creo que en las canciones de Jorge Jufresa, como dije yo al principio, en estas letras, hay una manera de enseñar a la gente cómo buscar el elemento poético, de mostrarle a los demás cómo se busca un elemento poético.
Sí, aún en las voces más coloquiales, más callejeras, y aún en el famoso letrero aquel de vuelta a la izquierda prohibida en revolución, ¿no? Que son capaces de hacer, es capaz de hacer Jorge un discurso tan elocuente, ¿no? Tan agitativo.
Era un letrero real que en algún momento, cuando estaban haciendo el crucero de patriotismo, revolución y Miscuac, de pronto apareció vuelta a la izquierda prohibida en revolución y parecía una glosa de lo que había pasado con nuestro movimiento más
Además es también
viva la muerte, muera la vida.
Una realidad rotunda, es la esquina de patriotismo y revolución.
Sí, verdaderamente, ahí estaba.
Y de ese letrero haces un guaguancó.
No, guaguancó, sí, un guaguancó,
¿no?
Sí.
¿Por qué no lo oímos? Vuelta a la izquierda, prohibida en revolución.
Vengan conmigo de paseo los ociosos. Se va el camión. Sean testigos de más de medio siglo de desviación.
la avenida Revolución, donde un tragafuegos escupe su vida y naufraga patriotismo en un marasmo de latón. Un repentino limpia brisas de carne y huesos brinca, lava la vista en agua y jabón, y uno que más quisiera que el jabón bastara para lavarle los sesos a nuestra ciega nación.
A ver, deme una. Ahora 5 pesos. Por favor, se lo suplico.
Se acabó el 20 y al que no le guste, que se apee.
Se va el camión.
Se va de frente porque vuelta a la izquierda prohibida en Revolución.
Vuelta a la izquierda.
A la izquierda no.
Vuelta prohibida en Revolución.
Si no coopera con la izquierda, no más.
Vuelta a la izquierda.
A la izquierda no.
Vuelta prohibida en Revolución.
No larga, que me hace. Me da. Toda la garganta.
Vuelta a la izquierda.
A la izquierda no.
Vuelta prohibida en Revolución. En Revolución.
Pues aquí están las grabaciones originales de la calle, Rafael. Cuando entra el lanzallamas, que si no cooperan por ahí para lanzallamas. O cuando el muchachito, que seguramente trae en sus manos una bolsita de plástico, alguna cosa así, dice: me dicen que no lo haga porque me da, porque me hace, porque me duele la garganta. Es un testimonio impresionante porque el otro hombre dice: tengo hambre, quiero comerme una tortilla. Y lo peor de todo, hoy lo pensaba al escuchar el disco como tantas veces, es que 30 años después, en fin, las décadas que hayan pasado, y tú lo encuentras como una rotunda realidad encima de nosotros.
Parece, ¿no?, una canción escrita ayer.
Ayer, ¿no? Un repentino limpiabrisas de carne y, ¿sí?, hueso brinca, lava la vista en agua y jabón, y uno que más quisiera que el jabón bastara para lavarle los sesos a nuestra ciega nación.
Exactamente. Por eso uno asume que el ONTA era un grupo profundamente propositivo y audaz hace 30 o 40 años, entre 30 y 40 años, porque hoy sigue contándonos nuestra realidad, ¿no? Sigue siendo un grupo tan vigente, este discurso es tan vigente, que reitero, parecen canciones hechas ayer, hechas hoy mismo.
Es un disco nuevo.
Calientitas, Rosa. Lléveselas, lléveselas.
Hay una frase de Schopenhauer que me gusta mucho, me parece muy representativa. Entre más tiempo pasa, uno le entiende mejor. Dice: los primeros 40 años de vida nos dan el texto, los siguientes 30 el comentario.
Casi, ¿sí? Algo así. Entonces, estamos escuchando música hecha hace no sé cuánto tiempo, no es lo importante. Lo que pasa es que es una música que nos sigue diciendo cosas, que nos sigue proponiendo, incluso, formas de mirar el mundo, formas de entender el mundo. Y el hecho de que incluyan en una grabación como esta que acabamos de escuchar, Vuelta a la Izquierda, Prohibida en Revolución, que proviene de un letrero verífico, como decían hace algunos años, un letrero real que existió en alguna obra urbana hace algunos años, que incluyan las voces populares, las voces reales de la gente de la calle, tiene que ver con ONTA, porque ONTA está recuperando continuamente la voz de la calle, incluso en su propio nombre, ¿no? ONTA, un grupo de búsqueda, decía.
Sí, así conocí. La primera vez que vi ONTA fue probablemente en la Peña Tecuicanime, probablemente eran los principios del año 72, por ahí. Y entonces él dijo, como su nombre lo indica, el nuestro es un grupo de búsqueda. Y era una presentación genial.
Claro.
ONTA.
Cuando los grupos tenían nombres en lenguas indígenas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estos se aventan en la puntada del ONTA, que es maravilloso. Entonces, bueno, tenemos a Jorge Jufresa con nosotros, que canta el mundo de otro modo, desde otro punto de vista, con una mirada, me parece, muy incisiva, muy propositiva, y no queriendo ser apologético ni exagerado, de una manera muy adelantada, ¿no? Tanto que, repito, las canciones parecen profundamente actuales. Hoy estamos asistiendo a la reedición de estos discos, que supongo le hará mucho bien a nuestro auditorio conocerlos, escucharlos con detenimiento, a nuestros grupos de música, a nuestros intérpretes de música, conocer este material. De ahí venimos, de ahí aprendimos muchos, y de ahí aprendieron otros y otros. Es una historia de música continua, en realidad, aunque parezca discontinua, es una historia continua, ¿no? En donde unos han estado, han puesto ciertas cosas, y se va continuando una historia de música en México que tiene que ver además con las visiones del mundo, con la aspiración de un mundo, por lo menos un mundo mejor al que nos ha tocado vivir. A eso le ha cantado Jorge, por eso ha estado con nosotros esta noche.
Jorge, una pregunta que yo quiero hacerte, que es un comentario al mismo tiempo que una pregunta. Yo creo que en ONTA coincidieron tres voces muy peculiares. Tú hablaste antes de las canciones corales, un poco los grupos, las a dos o tres voces. Te quería preguntar, bueno, más bien estimular tu comentario alrededor de la peculiaridad de las voces, del timbre de esas tres voces.
Bueno, sí, efectivamente, a veces podría dudarse de si eran voces muy musicales, digamos, ¿no? Digo, Marisa y Jesús habían respirado música en su casa por todos los poros, porque su mamá llegó a tener dos pianos de cola en la casa y se armaban unos conciertos a cuatro u ocho manos. Es decir, ellos nacieron con eso. Yo nací en una casa donde había un padre con oído de artillero y una mamá que cantaba preciosa, ¿no? O sea, realmente con una entonación y todo. Entonces, creo en mí la entonación sí se sedimentó, sí, pero ciertamente mi voz apenas ahora comienzo a aceptarla. Lo que me gustaba era cantar a voces. Mira, nos ha llegado cassettes de gente que grabó directamente en la piña, y yo sí me maravillo de los arreglos vocales que hicimos al Rin del Angelito, a La Chacarera de Mi Pago, a un montón de canciones que eran, o sea, un poco como con la riqueza de Peter, Paul and Mary, por ejemplo, sí. Donde sí está el folclore, sí está la garra y la bravura del canto popular, no se le quita, no se suaviza como hicieron algunos grupos argentinos, que a mí me gustan mucho, pero que dejaban de tener esta cosa un poco bronca, ¿no? Nosotros lo tenemos, pero cada estrofa se dice de otra manera, presentamos una nueva combinación, buscamos expresividades que van con el texto. Yo disfruté mucho eso, ¿no?
Los huapangos con un falsete bien cantado, tanto tuyo como de Jesús, por ejemplo, ¿no?
Sí, Jesús, no entonces, había canciones en las que Jesús brillaba enormemente con esa voz sí peculiar, pero para el falsete era muy bello.
Me acuerdo haber oído de ustedes, por ejemplo, Valderrama, con un agudo de Jesús impresionante, pero había un contraste en los bajos tuyos, por ejemplo, y cuando ibas a los tonos altos, impresionante, con una amplitud que no es fácil. Si uno quiere, en fin, la gente que quiere cantar esas canciones se da cuenta que es muy difícil. Por ejemplo, La Azafata Venusina, una canción que apareció después en el disco de Nota Roja, que primero cantas grave y de repente levantas la nota, es impresionante. Es decir, cuando digo peculiares, es justamente porque cada una tiene un sonido especial y el conjunto de Onta te daba voces diferentes, un acomodo, un arreglo coral diferente y también un juego armónico, melódico y sobre todo en las letras que era totalmente distinto. Yo creo que es, no se sabe cómo, pero ese conjunto es lo que hace que hoy estemos con un disco que se ha grabado desde hace muchos años y que ahora se remasteriza y que realmente va a mover a un público nuevo que no nacían cuando las canciones fueron hechas, ¿no?
Claro. Además, había que recordar que en medio de estos dos compositores, Jorge Jufresa, que está esta noche con nosotros, y Jesús Echevarría, que ya estuvo en algún programa anterior, está Marisa Echevarría, una mujer que también compone. Habla la mujer y habla el hombre de manera indistinta, pues. Hay una compartición del discurso, porque hay una compartición de la idea de la vida. Somos hombres, somos mujeres, estamos en este mundo, mamacita, hay que darnos la mano y llevarnos bien, porque si no nos lleva la chingada, ¿no? Y entonces vamos construyendo un mundo distinto, cuesta mucho trabajo, estamos buscándonos todo el tiempo, estamos imaginando todo el tiempo, el ejercicio de imaginación del que hablabas, Jorge, y sin duda metemos la pata cada 15 minutos, pero a los 2 minutos la sacamos y luego volvemos a meterla como Dios manda, ¿no? El asunto es que vamos construyendo un mundo, ¿no? Vamos construyendo un mundo con muchas dificultades, pero creo que mucho más rico, mucho más expresivo, mucho más detonante y mucho más sabroso, ¿no? Sabroso cuando nos juntamos con ellas, cuando nos juntamos entre nosotros mismos y descubrimos que juntos deletreamos mejor este mundo.
Otra cosa, Jorge, que es también importante en el Onta es este trabajo con músicos distintos. Sí me gustaría mucho que contaras, porque me gustaría que oyéramos Septiembre Mentiroso, la historia de este magnífico guitarrista argentino de Pepete, que él llegaba a la casa de ustedes.
Es una historia muy hermosa porque en muy poco tiempo, o sea, lo conocimos las veces que venía acompañando a Mercedes Sosa, creo que en total habrá venido 3 veces, y era amigo de Héctor Sánchez Campero, el Babas, nuestro amigo y mentor en gran parte de la música y todo, y venía con él porque se querían bien y todo, pero entonces el Babas vivía con nosotros en aquel momento y traía al Pepete. Lo conocimos la primera vez y nos estuvimos horas, porque era de una generosidad con ese talento suyo, que muchas veces él era el invitado y nosotros ya no aguantábamos, ya nos íbamos, queríamos ir a dormir porque eran las 7 de la mañana y él seguía tocando, ¿no? Nos cobró tal cariño, tal afecto que un día llega y dice: ¿qué están haciendo? Estamos ensayando porque grabamos mañana. Yo grabo con ustedes. Y ahí, sobre las rodillas, digamos, se hizo el arreglo. Él hace el arreglo del Septiembre Mentiroso.
Creo que nos hará bien siempre escucharla, y vamos hoy a proponerle a nuestros escuchas que conozcan esta canción escrita. ¿Hace cuántos años, Jorge?
Al menos 40 35
años. Por ahí.
Santiago Vértiz es el nombre de Pepete, que es además acompañaba a Mercedes Sosa, ¿verdad?
Sí. Septiembre Mentiroso se llama la canción.
Septiembre Mentiroso, y él es el que toca la guitarra, y como cuenta Jorge, un arreglo hecho en casa, vapor, además. Qué guitarra maravillosa, ¿no?
Van a ver ustedes, y en honor a él.
¿El onta? Su nuevo disco, que está ya para que lo consiga la gente.
Sí, está, fíjate que está en Gandhi, en Mix Up, en Educal y muchas otras librerías.
Consíganlo, es tremenda música.
Es un disco nuevo.
Muy vigente, es un disco nuevo. Vamos a oír Septiembre Mentiroso.
Castrando a mi pueblo, voy a cortar el resto de días sombríos que vienen cegando a mi pueblo. Voy a sembrar un año nuevo donde mi pueblo pueda prender sus nuevos recuerdos, sus recuerdos verdaderos.
De libertad.
Septiembre, Mentiroso de Sello, la canción del Bicentenario, ¿no? Está a una de las que podía haberse cantado con toda justicia, porque efemérides como el Bicentenario son no solo para celebrar, sino para reflexionar, y una canción como esta nos invita a repensar lo que somos, a recordar de dónde venimos y a imaginar quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, no lo fue la canción del Bicentenario, pero creo que sigue siendo una canción muy significativa. En la primera canción que escuchamos hoy, del ONTA, que se llama Edmundo Martínez Pinto, dice Jorge Jufresa: quisiera variar mi rumbo. Es como una forma de decir, quisiera cambiar el mundo. Lo quisimos a los 20 años y estoy seguro de que lo queremos a nuestra edad, que para qué decirla. El discurso disidente, libertario, crítico, profundamente rico en términos musicales y en términos poéticos de ONTA y de Jorge Jufresa en particular, creo que nos alumbra el camino para andar por la vida en la calle y para andar por la vida en nuestra casa, ¿no? Dentro de nuestra casa. Jorge Jufresa le ha cantado con profunda lucidez a la calle, al mundo exterior y al mundo íntimo, a eso que sentimos profundamente las personas, los hombres, las mujeres, cuando nos encontramos, cuando nos preguntamos por la vida, cuando queremos descifrar el mundo. Y las canciones de amor de Jorge Jufresa, ya mostramos aquí algunas que nos revelan esta relación con los otros o con las otras de manera especial, de una manera no solo bella, sino profundamente humana, profundamente equitativa, profundamente respetuosa, porque el respeto pareciera fuera de moda, como muchas cosas importantes que parecen fuera de moda, ¿no? Pero yo recuerdo una canción de amor de Jorge Jufresa, que fue una canción de amor en mi vida. Se la canté a una mujer que amé hace muchos años, que además es la madre de mi hija, ¿no? Y supongo que tú, Eduardo, iba a decir Jorge, que tú, Eduardo, debes tener un recuerdo hermoso de esta canción, porque es una canción de amor maravillosa que dice: solo te quiero, solo te amo y solo quiero estar contigo, no hay otra cosa, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Te acuerdas?
Tengo que hablarte. Pues si ustedes me acompañan,
tengo que hablarte de amor. Vamos a imaginarla.
Me da mucho gusto y mucho orgullo oírlos hablar así, y en ustedes no lo siento exageración, porque veo que se saben las canciones, y realmente me conmueve que nos hayan acompañado a nosotros con esta devoción, porque nosotros los sentimos a ustedes muy buenos músicos y cantores. Entonces me siento afortunado de poder
canciones que nos han acompañado toda la vida, Jorge, estas canciones, y me da mucho gusto que ahora tengan un momento renovado para un público nuevo, ¿no? El material se vuelve nuevo porque la gente no lo ha escuchado, y mucha gente se va a sorprender gratamente de tener una canción, digo canción en el sentido genérico, tan propositiva, ¿no?
Pues ojalá y que lo disfruten quienes tengan oportunidad de escucharlo.
Y qué bueno resaltar la idea de que el disco está ahora ya presente, está en CD, es un disco que estará en las librerías, en las habituales, en las que todo mundo vamos siempre, Gandhi, etcétera, Educal.
Muy bien, Jorge Jufresa, muy bien, pues, compositor, querido amigo del grupo ONTA, de aquellos años que hoy está reeditando su disco. Jorge Jufresa, qué gusto estar contigo, qué gusto escucharte, conversar contigo. Nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias,
con
Jorge.
Mucha gratitud, volveré. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Querido Eduardo, besos.
Rafa, hasta luego.
A ver. Tengo que hablarte de amor. Repentinamente, quédate un rato. Quédate a inspirar otro verso sin garabato. Uno único, cínico, verdaderamente franco. Uno tuyo mío, uno que conmueva este intacto. Uno irrepetible como tu nacimiento. Uno que contenga los dos. Tengo que hablarte de amor. Irremediablemente, quédate un rato. Mira que está ya maduro, no sea el caso quede quieto, se quede sin verbo. Que lo lleven en sus picos los cuervos, que de noche me espían los huesos, que no quede un recuerdo siquiera. Tengo que hablarte de amor, quédate un rato. Esta es tu casa.
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Radio Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.